Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, del que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta, soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo, tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, empezamos nuevamente con nuestro programa de la Fundación Rescate Jurídico, la voz de la oposición. Estamos aquí presentes Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Hoy tenemos mucho que hablar porque nos ha dado pie para hablar. La dictadura cubana, como todos saben, la dictadura cubana está a un paso del caos en Cuba. Cada día la corrupción es peor. Cada día falta más para el pueblo, pero no para la cúpula del gobierno, no para los hoteles que están fabricando, no para que los turistas tengan todo tipo de lujo y todo tipo de abastecimiento que no lo ve el pueblo. En el año pasado tenemos datos que demuestran que el gobierno cubano compró más pollo en los Estados Unidos que en ningún año anterior. Pollo que, por supuesto, el pueblo cubano no lo vio. Este año no han comprado porque con el gobierno americano no les da crédito y no quiere el gobierno americano caer en la misma posición que los gobiernos de la Unión Europea, que todos le han abierto crédito y a todos le deben dinero y a nadie les pagan. Aquí, si quieren algo, tienen que pagarlo. Entonces, los turistas van a ser los que van a sufrir, porque lo que se compraba aquí era para los turistas. De todos modos, primero que nada, déjenme hacer una parte para decirles que nuestro programa, La Voz de la Oposición, en Cuba está entre los 3 o 4 primeros programas en audiencia en toda la isla. Y muchas gracias por la audiencia a todos ustedes. Pero ahora vamos a empezar a seguir hablando de los esfuerzos de la dictadura fallida que hay en Cuba. Ellos están dando vueltas por todos lados, buscando dinero por todos lados. Ellos confiaban en la ayuda económica de Rusia y de Venezuela. Venezuela es un país que está casi igual que ellos, como una dictadura fallida. La única cosa que mantiene a Venezuela vivo es el petróleo. Ahora ha resucitado un poco porque le han quitado algunas de las sanciones con una promesa de elecciones que no van a cumplir. Y el otro es Rusia. Rusia es la que más nos puede ayudar porque le sobra un poco de petróleo por las sanciones que se le ha puesto y se lo vende a Cuba a un crédito largo. Pero ese petróleo tampoco lo disfruta el pueblo cubano, los que lo venden sin entrar en Cuba. Y cogen el dinero cash que les paga cualquier comprador al precio que ellos les dé la gana de dar, porque de todos modos no les costó nada. Incluso están haciendo gestiones por todas partes, tratando de conseguir que los quiten de la lista de países terroristas. Pero al mismo tiempo que van a ver al Papa, y el Papa les da una bienvenida, y hablan con fulano y hablan con ciclano, están siendo nuevamente poniéndose en el papel de un Estado terrorista. Está llevando a los chinos no trabajan gratis y los chinos no les regalan nada. Los chinos lo único que quieren es poder y soberanía. Entonces, ¿cómo van a pedir que le quiten sanciones y que lo saquen de una lista de países terroristas cuando están metiendo en América una base de espías en Cuba? En Cuba desde hace muchos años hay una pequeña base de espías para viajar, para vigilar a los Estados Unidos, pero ahora va en grande, o sea, lo han aumentado. Pero eso no es por ayudar a China, ni por ganar los pesos que China les va a dar. Eso es poniéndole presión al gobierno americano para que le quiten las sanciones. El gobierno americano no se las va a quitar cuando ellos estén subiendo la parada, como se dice en el juego de póker. Ellos no pueden subirle parada a nadie porque no tienen fondos para hacerlo. Así que acuérdense siempre que nosotros, para poder ayudar al pueblo cubano, lo único que tenemos que hacer es derrocar a la tiranía. Muchas gracias.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Bueno, y como siempre, comenzamos con nuestras entrevistas con los amigos que tenemos en Cuba. Y entre ellos, uno de los grandes amigos que tenemos en Cuba es uno de los veteranos de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, que más ha trabajado y que más sigue trabajando y que va a seguir trabajando por la libertad de Cuba hasta que Cuba sea libre. Me refiero a nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido, Agustín. Bienvenido a nuestro programa. Y es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, mi hermano. Siempre es un honor, un placer y un gran amor a la patria y a la amistad. Oír la voz de usted, la voz del señor Andy y de todos los hermanos que componen la Fundación Rescate Jurídico. Para mí es un gran honor y un placer inmenso.
Bueno, Agustín, ¿qué me dices por allá, por tu barrio, cómo andan las cosas? Yo sé que no pueden andar muy bien, pero vamos a tener la realidad de lo que pasa.
Bueno, hermano, lo único que decir es que cada día la miseria se adueña del pueblo cubano, el hambre, el desespero, la falta de oportunidades, la falta de medicamentos. Todos los consultorios médicos se encuentran desabastecidos y ahora sin ningún veno, prácticamente sin enfermero, no tienen autoclave. Es una situación completamente desastrosa. Se está esperando, si Dios quiere, todopoderoso, este 11 vuelva a resurgir el pueblo en las calles, y yo pienso que será determinante, porque ya esto es inaguantable. La miseria, el hambre, es increíble. El régimen odia a su pueblo. El régimen desprecia a su pueblo y se lo está demostrando de una forma terrible, de una forma atroz. Esto es horrible, hermano Santiago.
Sí, y lo peor es que no se ve una solución inmediata. Aunque se ha tranquilizado un poco la juventud cubana en cuanto a dejar la isla, en cuanto a emigrar con todos los riesgos y lo caro que sale emigrar del país, lo seguían haciendo. Últimamente ha parado eso. ¿Qué tú crees de eso?
Desgraciadamente, ese es un mecanismo que ha utilizado la dictadura durante muchos años, los hechos masivos, y ahora tristemente se han prestado presidentes de izquierda con ellos para que salgan toda la juventud cubana, que es la fuerza motriz capaz de derrocar la tiranía. Pero bueno, todos no tienen el tiempo para irse de Cuba. En Cuba quedan millones de jóvenes que no pueden salir de Cuba, que esa es la esperanza del pueblo cubano, esa juventud que no puede emigrar porque no tiene dinero, pero tampoco tiene zapatos, tampoco tiene medicina para sus hijos, tampoco tiene libertad, tampoco tiene cómo poner un plato de comida a su madre enferma. Esa juventud yo pienso que sea la que dé paso al frente para derrocar la tiranía, porque el hecho masivo ha sido siempre una válvula de escape del régimen, y ahora en componerla, inclusive hasta con el Vaticano, con el Papa, y tristemente, que mejor ni hablar de eso, con inquilinos de la Casa Blanca.
Ok, bueno, desgraciadamente eso no es control. Eso no es una situación que podamos controlar. Pero sí podemos hablar de lo que está más cerca de nuestro control, que es exhortar a esos cubanos que están opuestos calladamente a la dictadura, incluyendo funcionarios del gobierno y de las infraestructuras del Estado cubano. Esa gente, junto con los jóvenes que quisieran irse, pero no tienen los recursos para irse, son los que nosotros tenemos que contar para derrocar a la tiranía. Nosotros tenemos que dejar de pensar esos sueños de una noche de verano, de que algún presidente de los Estados Unidos va a ocuparse de Cuba. Para todos ellos, siempre Cuba ha sido una mancha en el Caribe, pero ellos no van a hacer nada como lo hizo por primera vez Kennedy, que no lo pudo terminar. Pero tenemos que pensar que los que tenemos que hacerlo somos nosotros. No podemos contar con nadie. El presidente de los Estados Unidos lo elige el pueblo americano para ser presidente de los Estados Unidos, no para derrocar a Fidel Castro.
La realidad, la responsabilidad de la libertad de Cuba la tenemos los cubanos, lo mismo dentro de Cuba que fuera de Cuba, y se sigue trabajando, el pueblo, la oposición sigue trabajando de una forma muy inteligente, se está preparando con un trabajo proselitismo a muchos jóvenes, se está preparando e inclusive se están conversando con militares y oficiales del régimen, de la FARC, del MIRIN, que se sienten traicionados por esa revolución que una vez confiaron y que lo fue comprometiendo poco a poco. Se sienten traicionados porque se está pasando hambre El pueblo está pasando hambre, muchos de esos oficiales también. Solamente están viviendo cómodamente en la oligarquía, la triste y la alta oficialidad.
Agustín,
ya los oficiales de menor rango están pasando hambre y necesidad.
Agustín, pero fíjate, oye, sí, un abrazo, es Orlando, un abrazo, grande. Mira, pero a mí me llama la atención.
Bienvenido.
A mí me llama la atención que a pesar de las nuevas leyes de la tiranía y el querer endurecer más la represión, el pueblo sigue manifestándose. Yo sigo todos los días las noticias de Cuba y los opositores siguen escribiendo, siguen denunciando, la gente en las calles dando complaint. Es decir, que ya a ellos se les fue la rosca. Ya ellos no tienen cómo callar la boca del pueblo. Porque yo lo veo todos los días en las noticias. No les importa un bledo la ley que pusieron ahora Mordaza. Y eso es bueno, eso es buen indicio.
No, mi hermano, es un síntoma. Bueno, el cártel cultivo está preparado. Ellos no van a poder silenciar al pueblo completo y menos a la oposición cubana. Y el pueblo está completamente indignado. ¿Qué pasa? Que tiene un poco de terror todavía porque realmente han sido durísimos con todos esos jóvenes que se tiraron el 11 a la calle a exigir la libertad del pueblo cubano. Pero realmente la juventud está en las esquinas hablando, la juventud está en los parques hablando. Tú no hablas nada a favor del régimen, e inclusive en los medios de difusión masiva, cuando ellos tratan de formar un teatro político, un show político, se ven muy pocos jóvenes. Inclusive se le ve la cara a estos jóvenes disgustos que están ahí delante de las cámaras de televisión. O sea que la explosión social tiene que estar en nivel. Y el pueblo, así se lo digo, el pueblo se encuentra disgustado con el régimen, porque le estoy diciendo que dentro de su misma fila hay personas que ya se sienten decepcionados completos con el Partido Comunista y con la oficialidad grande del Ministerio del Interior, que estos sí se siguen dando lujo, que tienen casas con piscinas, tienen yates y tienen millones. Pero la oficialidad baja, que es la mayoría, los soldados en las unidades, en la unidad de la policía, se ven disgustos, tú hablas con ellos y te dicen, ¿verdad que esto no quiero aguantar? ¿Usted cree que cuando esto pase algo cambia, a nosotros nos va a pasar algo?
Mira, Agustín.
Eso nos han preguntado muchas veces los calabozos, solo respondemos, no. Si tú no tienes las manos manchadas de sangre, tú no tienes por qué pagar. Ah, lo que tienes que no puedes mancharte las manos de sangre. O sea, que se ve que ya no están con el régimen, sino lo dicen, esto es quien lo aguante.
Agustín, nosotros tenemos mucha comunicación, pero muy directa y constante con los nuevos jóvenes, con esta generación de personas del 11 de julio, y tenemos contacto con muchas de sus familias. Y eso ha sido para ellos una caja de Pandora. Ellos destaparon una serie de jóvenes que estaban en contra de la situación en Cuba, pero no políticamente, sino estaban molestos por las carencias. Ellos han convertido a esos jóvenes, los han convertido en opositores. Esos jóvenes ya es una fuerza nueva en la lucha. Los familiares, ya esos familiares de esos presos que injustamente los encarcelaron, esos familiares ya también es una fuerza contra el gobierno, porque han visto todas las atrocidades que le hacen, la miseria, la necesidad, las golpizas en las cárceles, la falta de medicamentos. Y ya son, eso es un grupo nuevo que se ha revirado contra ellos, que están disgustados con el régimen. ¿Caldo de cultivo?
Sí, está muy claro, hermano. Es que ya prácticamente el pueblo cubano dejó de decir, bueno, o exigir, no tengo arroz, no tengo frijoles, no tengo leche, no tengo aquello. Porque ellos saben que eso no es el problema. El problema es de libertad. El pueblo cubano sabe que ya la tiranía está de más. Que si lo sacan del poder, llega la libertad. Y con la libertad llega la prosperidad económica de la patria. Ya ellos no pueden engañar a nadie. La salida a las calles fueron por disgusto, que si la luz, que si el hambre, no, ya se grita libertad, y se grita abajo el comunismo, y se grita abajo la dictadura. Y el pueblo se ha concientizado que el hambre, la miseria, la trae la falta de libertad.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Estamos en nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí para Cuba y con La Poderosa para el público del exilio. Galindo, Agustín, hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Ellos están atrás de eliminar toda la ayuda que reciben los familiares de los presos y les ha metido miedo a todos. Pero estoy muy orgulloso de la familia de esos presos, porque aunque le tienen miedo a esas familias a la dictadura cubana, nos dicen, necesitamos la ayuda suya y será bienvenida. Y la seguiremos recibiendo mientras usted no la mande. Y así están más de 200 familias cubanas que tienen presos políticos en Cuba, recibiendo nuestra ayuda ininterrumpida. Y con todos los esfuerzos que hace la dictadura, seguimos haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo mientras ellos estén allí.
No, hermano, ustedes han dado un ejemplo grandísimo y ojalá que todas las organizaciones en el exilio tengan la dignidad de oro de hacer lo que se realizan ustedes, de ayudar a los presos políticos cubanos, que son en estos momentos los que más lo necesitan, porque están sufriendo en sus esgáculas, están sufriendo tortura, están sufriendo hambre, están sufriendo tortura física como psicológica. Ustedes son un ejemplo. Dios quiera que las demás organizaciones en ese exilio respondan al llamado de los familiares, de los políticos y de estos hombres y mujeres que hoy yacen en esas funciones que prácticamente son cementerios humanos.
Bueno, mira, vamos a estar claro. Nosotros podemos hacerlo porque hemos podido tener los recursos. Recursos de nosotros nada más que son los recursos que dan los bolsillos cubanos. No todas las organizaciones pueden hacer eso. Las otras organizaciones que han trabajado con donaciones de unas organizaciones semigubernamentales aquí en los Estados Unidos, el problema que tienen es que no tienen los contactos para hacer llegar el dinero en Cuba a los familiares. Ha habido momentos en que otras organizaciones han podido ayudar mucho, pero no han podido pasar los últimos traspiés que está poniendo la dictadura para eliminar la ayuda a los presos.
Con relación a eso que está diciendo Santiago y la ayuda, nosotros tenemos ejemplos, incluso públicos, ni siquiera nosotros, incluso nosotros por discreción, por no perjudicar, nosotros tratamos de no decir nombre. Bueno, esta familia que recibe el dinero, la seguridad los visita. Uno porque se imaginan y otro porque ellos van metiendo a ver cómo van tratando de llegar a las familias para decirle, sabemos que ustedes reciben dinero de la Fundación Rescate Jurídico. Para a ver, pero hay personas que no lo niegan. Tenemos ejemplo aquí de diario de personas que le dicen, ¿dónde está la solución de ustedes? Si ustedes no tienen solución, ¿de quién voy a? Incluso ellos son enemigos de ustedes, no nuestros. Ellos son hermanos del pueblo cubano y lo están demostrando. Incluso la Fundación Rescate Judío prácticamente no tiene familia en Cuba hace muchísimos años. Pero los que están ahí sí son nuestra familia para los efectos reales. No somos de la misma sangre, pero somos de la misma estirpe. Y vamos, nunca vamos a abandonar a nuestros hermanos. Y ellos ya no pueden contra eso porque el miedo ya la gente lo han perdido. Y el pueblo se está dando cuenta que tienen que ser lo mínimo agradecido con los hermanos del exilio cubano. Ya ellos están perdiendo todos esos miedos, todas esas presiones que ellos antes eran expertos en eso. La gente todos los días van perdiendo terreno y perdiendo terreno. A la gente no les interesa ninguna amenaza. La gente están dispuestos a cualquier cosa. Porque es que ellos no dan solución. No hay manera de dar una solución a los conflictos que tiene el pueblo.
No, está muy claro usted, Manuel Andy. Ya la situación está tan crítica que le digo así ya el hambre prácticamente está superando el miedo. Lo que falta es minucia, un pequeño por ciento de la población que se decida. Porque en Cuba ya no es que se diga se almuerza, se come, se desayuna. Aquí si comes una vez día es mucho y lo que vas a comer es ando, que una libra arroz cuesta 250 pesos. O sea, que ya el hambre está superando el miedo. Y ese es el final de una tiranía. Cuando el pueblo diga voy a la calle, va a ser por millones, va a ser incontrolable. Inclusive, le digo así claro, con visión, que muchos oficiales se nos unirán y muchos guardias se unirán al pueblo porque han sentido el hambre en carne propia. Lo están mirando en su madre, en su hermano. Ya ni las miserables habitas que recibían antes la están recibiendo mucho.
Mira, tú dijiste algo que a mí se me pasó por alto hacerte esa pregunta. Tú dijiste algo muy importante, que es posible que este 11 de julio a ellos les pase peor. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque es muy importante, hermano, de verdad, sinceramente.
El comentario que hay, la juventud está hablando que posiblemente este 11 de julio se lance a la calle. El régimen está temblando, está tratando de mandar mensajes que no lo hagan en diferentes lugares, en los CDF, que son parte de Saya Rabe, pero el comentario que hay el pueblo en el pueblo es que se van a lanzar a la calle. Es el comentario que hay.
Bueno, con esa nota, Agustín, desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero queremos escuchar un mensaje tuyo al pueblo de Cuba, a ese pueblo que es el que tiene que hacer lo que haya que hacer allá, con la ayuda nuestra, para acabar con la dictadura.
El primer mensaje que quiero dar al pueblo cubano, tanto dentro de Cuba y al exilio, es la unidad, para desmembrar esta estructura completa. No se puede esperar más.
Ha sido un placer hablar contigo. Volveremos a estar contigo en el futuro no muy lejano. Muchas gracias.
Cómo no, Dios los bendiga.
Bueno, desgraciadamente, se nos acaba el tiempo y tenemos que darnos cuenta que la dictadura tiene que cambiar. Y desgraciadamente tenemos que aprovechar esos cambios como quiera que vengan para poder lograr lo que queremos todos, que es derrocar al gobierno.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, 2 muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escrito.